Muy buenos días. Agradezco al señor honorable comisionado Iván Velázquez el honor de compartir estos comentarios y reflexiones acerca de este valioso informe sobre el financiamiento de la política en Guatemala. La presentación de este informe es evidentemente oportuna porque contribuye a desentrañar algunas de las causas del incumplimiento de las responsabilidades del Estado para con la sociedad, que han llevado al debilitamiento de la legitimidad del sistema político, y porque demuestra la forma en que el financiamiento de la política estimula procesos corruptivos y de desviación de los recursos del Estado hacia intereses particulares en desmedro del bien común. El informe presenta una sistematización de los aportes teóricos y académicos acerca del sistema de partidos políticos y cómo el diseño de su estructura y funcionamiento puede contribuir al ejercicio efectivo de la democracia. Presenta también una síntesis del contexto histórico, así como la descripción y el análisis crítico que ha sido desarrollado por centros de estudio e investigación, universidades, pero sobre todo por la sociedad civil organizada para desarrollar actividades de observación electoral, de cabildeo e incidencia y de auditoría social sobre los procesos que se desarrollan en el Estado, entre otros. Pero además se constituye en una valiosa fuente de información y consulta, pues su lenguaje es asequible al alcance de cualquier persona interesada, y el hecho de que pueda ser consultado en la página institucional de la CICIG garantiza también el acceso a esa información transparente que nos brinda la misión. Como parte de una generación que vivió y fue protagónica de la primera etapa de la apertura democrática, quiero centrar mis comentarios y reflexiones en dos aspectos. En primer lugar, en la evolución histórica del sistema de partidos que es descrita en el informe, y en segundo, en el diseño normativo e institucional que influye también en la forma en que el financiamiento de la política ha generado el fenómeno que hoy nos presenta el informe. A este respecto quiero destacar la evolución de este sistema de partidos en la transición democrática y cómo el paso de partidos ideológicos, de cuadros, fundamentados en una estructura territorial sólida, funcionando a través del trabajo voluntario, con énfasis en las campañas de tierra y sostenidos por la cotización de sus miembros, el aporte de simpatizantes y aportes privados limitados, generalmente también por una identificación ideológica hacia la propuesta programática de los partidos, derivó hacia un sistema de partidos con preponderancia de aquellos que tienen estructuras mínimas, resultantes de agregación de intereses heterogéneos, proyectándose fundamentalmente a través de la propaganda en medios de comunicación social, fenómeno que analiza brillantemente Giovanni Sartori, y sostenidos por el aporte proveniente de personas interesadas en candidaturas o de fuentes financieras que explícita o implícitamente esperan un retorno de su inversión a través de su participación en los negocios del Estado. Esto creó las condiciones para un ejercicio de la política basado en la construcción del poder económico de los partidos, distanciándose progresivamente de su rol como canales de participación de la ciudadanía, de intermediación y de representación política. Otro aspecto a subrayar es la forma en que el diseño institucional, constitucional y la legislación favorecen la injerencia indebida de intereses económicos particulares en la política. En el diseño constitucional original, pero también en la reforma constitucional que se efectuó en 1994, podemos encontrar algunos elementos a este respecto. Por ejemplo, en el diseño de un sistema semiparlamentario que pretendía moderar el presidencialismo que había prevalecido a lo largo de la historia del país, se asignó al Congreso de la República la facultad de aprobar, improbar y especialmente modificar el presupuesto nacional, circunstancia que no existe en otros sistemas políticos, generando así la posibilidad de convertirlo en un arca abierta para que los diputados y diputadas repartan los recursos del Estado de acuerdo a sus propios criterios e intereses. Por otra parte, la idea de fortalecer la autonomía de los municipios frente a la autoridad central llevó a asignarles un porcentaje del presupuesto, sin establecer controles adecuados para su administración. Y la reelección de diputados y alcaldes, que fue pensada para crear la carrera parlamentaria y para robustecer el poder local, ha llevado a la consolidación y perpetuación de los cacicazgos en el ámbito departamental y municipal. Es así que la reforma política debe tener un enfoque sistémico que eventualmente implicará, además de la reforma electoral, la reestructuración y el fortalecimiento de los órganos de control e incluso algunas reformas constitucionales. Como ha sido una práctica en todas las presentaciones del señor comisionado Iván Velázquez, esta nos permite entender muy gráficamente la ruta que se sigue en el proceso de circulación de los recursos materiales y financieros, quiénes intervienen en cada etapa y cómo se efectúan las diversas operaciones involucradas en el proceso, diferenciando el financiamiento ilícito que no es reportado adecuadamente de aquel financiamiento proveniente de ilícitos penales. Y por otra parte, la ilustración que nos ha dado con los ejemplos presentados nos indica cómo se efectúan en casos concretos dichas operaciones. En las conclusiones nos demuestra también cómo el marco normativo y el diseño institucional propician o no son capaces de impedir las malas prácticas y el incumplimiento de la legislación a causa de su debilidad, permisividad o vacíos que dan amplios márgenes de discrecionalidad a quienes la aplican. La recomendación fundamental contenida en el informe es la reforma a la ley electoral y de partidos políticos sobre la base de la propuesta del Tribunal Supremo Electoral, dentro de la cual es importante destacar los controles cruzados del financiamiento de los partidos y de las campañas, el fortalecimiento de las facultades sancionatorias del Tribunal Supremo Electoral, la administración por este del acceso equitativo de los partidos a los medios de comunicación social para su propaganda electoral, la limitación del financiamiento privado y la reducción de los periodos de campaña electoral como medidas para sanear el financiamiento de la política en Guatemala. Agradezco de nuevo el honor de poder aportar estas breves reflexiones y subrayo la importancia de incidir en el Congreso de la República para los cambios normativos que son necesarios para que este sea un momento de inflexión hacia la democracia efectiva. Y en este sentido quiero destacar el papel de la movilización de la sociedad para incidir y presionar para que estos cambios normativos sean efectuados. Pero por otra parte, quiero destacar también la importancia del apoyo unánime al Tribunal Supremo Electoral, puesto que en ausencia de reformas electorales que sean aplicables a este proceso y dadas las características de los procesos judiciales que requieren un tiempo que excede la duración de este proceso electoral, recaerá en el Tribunal Supremo Electoral sobre sus hombros la grave responsabilidad de sanear en esta etapa el proceso electoral, pero por otra parte de ejercer con eficacia el control administrativo de estos procesos. De manera que tanto este fortalecimiento del Tribunal Supremo Electoral en esta etapa como el mantenimiento y fortalecimiento de la movilización social, que no solamente debe ejercer presión para estos cambios normativos, sino ser también una oportunidad para el surgimiento de nuevos liderazgos en el movimiento social y político, para que el modelo que se aplique en el futuro sea uno que garantice una democracia de ciudadanía y no solamente una democracia de electores. Muchísimas gracias.